Hay noticias que son muy difíciles de contar. Lo digo personalmente, ¿eh?, y de manera sincera. Me refiero al asunto Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha muerto esta tarde-noche tras recibir la eutanasia. Lo ha hecho sola, acompañada de su médico, tal y como ella había pedido, y a pesar de los intentos hasta el último segundo de su padre por detenerlo. Digo el padre porque la madre estaba por ella. Finalmente, tanto la justicia europea como la española dijeron que pa'lante y no se impidió la eutanasia de la chica. Estamos ante un tema, sinceramente, escalofriante, y quien diga que no lo es, sencillamente miente, sea cual sea su posición. No me puedo ni imaginar los sentimientos y la cabeza de esta mujer. Noelia narró una infancia y juventud muy desgraciada, denunció abusos tarde, agresiones sexuales múltiples, varios intentos de suicidio, un infierno. En uno de esos intentos de suicidio, en 2022, quedó parapléjica. Perdió su autonomía y graves secuelas. La sentencia que respalda la eutanasia le reconoce una discapacidad del 74% y severos trastornos psiquiátricos. Bueno, aún así, se firmó la eutanasia. A partir de ahí, una batalla judicial entre padre e hija que ha llegado a su fin 2 años después. Un proceso hoy de 15 minutos, 3 fármacos, una sedación rápida, un bloqueador neuromuscular en dosis mortales. Todo está detallado en un protocolo del Ministerio de Sanidad. Todo está definido, desde la aguja a utilizar, qué hacer si no funciona, qué se tiene que consumir antes de morir. La ley de eutanasia española establece que el paciente es quien decide dónde y cómo quiere morir. Si hacerlo en un domicilio particular, en una institución sanitaria, si prefiere a través de un tratamiento letal, u optar por la administración directa vía intravenosa. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha pronunciado sobre esta situación y asegura que un médico trabaja por la vida.
Si la muerte provocada es la solución a los problemas, todo está permitido. Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca. Oremos por Noelia. Su sufrimiento estremece, pero su verdadero alivio no es el suicidio.
Mira, insisto, yo no soy capaz de meterme en la cabeza de esta Noelia. Expertos en cuidados paliativos nos han contado hoy aquí en COPE que en estos casos estas personas no quieren morir, sino que quieren dejar de sufrir. Incluso aseguran que pedir la eutanasia muchas veces es una manera de pedir auxilio de forma indirecta, porque no han recibido la ayuda de forma adecuada. Y me da que en el caso de Noelia ha sido así durante muchísimos años, desde el principio hasta hoy. El sistema creo que ha fallado entero, todos, y sinceramente, ahora debatimos, pero deberíamos mirar un poquito más allá de la política. Hacer política con esto es repugnante. Por no hablar del tema mediático, el tema redes sociales. En fin, es imposible no sobrecogerse. Descansa en paz, Noelia. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Alberto Pérez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
Chicos, a mí me cuesta, de verdad, lo digo con toda sinceridad, meter este tema en una tertulia cuando luego hablaremos del gobierno, de Carlos Cuerpo, de no sé qué, de la guerra de Irán, de las medidas anticrisis. Me cuesta, por conciencia. Alberto, ¿y tú proponías hablar de ello?
Sí.
Digo, hablar del asunto, no tertulianear.
No, bueno. Creo que llevamos 48, 72 horas asistiendo a un tremendo drama de una chica de 25 años que al final el sistema, como decías tú, ha fallado el sistema.
Desde el minuto uno, ¿eh?
Ha fallado el sistema, ha fallado la familia, ha fallado la sociedad, ha fallado los médicos, han fallado las leyes. Y al final lo que hay es una chica que tenemos que preguntarnos cómo es posible que al final su única solución que viera era llevar 2 años o año y medio deseando morirse. Algo falla y nos tenemos que preguntar el qué.
Antoine.
A mí me cuesta mucho, como apuntabas, ponerme en el pensamiento de Noelia y no puedo hacerlo. Como también apuntabas, me parece indigno el debate en la política. Y la política en este caso solamente tiene una cosa que decir. Hay un Parlamento, un Congreso de los Diputados, que hizo una ley que se puede modificar y los partidos políticos deberían de clarificar. Unos ya lo hicieron, que son los que hicieron la ley. Hay otros que aparentemente están en contra, pero no sé cuándo llegue el día si realmente quitarán esta ley de eutanasia, que es el único debate parlamentario político que debe de haber. El resto, y utilizarlo para ganar, perder votos, criticar al adversario, me parece absolutamente indigno.
¿Y el tema de los medios? Os pido brevedad, que tengo un invitado.
Otro.
Cuando digo medios, digo redes, digo lo que quieras.
No, ha sido cuando yo hablaba del cuádruple fracaso, pues desde luego el circo mediático ha sido tremendo. Llevamos 48 horas asistiendo a una retransmisión en directo de una muerte, que yo creo que una vez más no hemos estado a la altura de lo que se espera de nosotros.
Se entiende que Alberto habla en términos generales, Antonio.
Sí, es muy difícil. Yo, como lector, como oyente, como telespectador, reconozco que es un tema en el que me cuesta entrar. O sea, para mí es un motivo de
coger, cláusula de conciencia.
Sí, sí. Y de coger, cuando lo veo personalmente, no como periodista, como espectador o como oyente, cojo el mando y cambio. Porque me hace daño, porque me parece que es una historia que ante la que me siento, es durísima. O sea, es que lo que apuntabas, Alberto, es que esta historia no hay por dónde cogerla desde el principio hasta el último día. Es que yo diría que todo está mal, es ejemplo de todo lo que se puede hacer mal. Entonces, yo me siento mal conociendo esta historia y ante la impotencia de que no puedo hacer nada y que no tiene solución, adopto una actitud cobarde, lo reconozco, que es no quiero saber nada.
Saludo a Josep Miró y Ardebol, presidente de Corriente Social Cristiana. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El caso de Noelia es mucho más que una tragedia de una mujer, ¿verdad? De una tragedia personal.
Es evidente. Es el síntoma de algo mucho más profundo que afecta a las instituciones, a la forma como nos gobernamos y nos dotamos de leyes. Y también señala que algo muy profundo se ha roto en nuestra sociedad. Porque cuando una persona con la historia de vulnerabilidades que tiene Noelia, enfermedad mental previa, intentos de suicidio, abusos, soledad, desarraigo, todo esto tiene como conclusión y solución su muerte, en lugar de haber activado todos los mecanismos previos de cuidado y acogida que han existido, que ella ha estado metida en un centro de acogida. Esto señala un problema extraordinario, porque no se trata solo de la eutanasia en sí, de si se ha cumplido la legalidad o no. El problema es el camino que ha llevado a esta eutanasia. El Estado no ha sido capaz de acompañar, de proteger, de sostener a esta mujer. Y ha organizado de forma impecable, lo decíais hace un momento, hasta el tamaño de la aguja está regulado, de una forma impecable regula el proceso para morir. Y creo que esto como ciudadanos debería hacernos reflexionar muy seriamente, porque nos afecta a nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestro futuro, en nuestros hijos. Uh-huh. Una sociedad así no tiene salida.
En este caso, se podría haber interpretado como una continuidad de un impulso suicida de una joven con problemas psiquiátricos. Pero claro, hay un paraguas legal que lleva a la eutanasia y que lo convierte en una decisión completamente autónoma y legítima. ¿El tema es la ley?
Claro, pero la palabra autonomía no es una palabra mágica. Una persona puede expresar una voluntad firme, quiero morirme, y sin embargo no ser plenamente libre. Y si está condicionada por el trauma, la desesperación o una enfermedad mental, ahí no hay libertad. Y sin libertad no hay autonomía. Esto es una ficción que se utiliza a efectos de justificar la forma legal, pero no recoge la realidad de las cosas. Por lo tanto, la autonomía solo existe cuando aquella persona es plenamente libre de tomar su decisión. Y me parece claro que por la historia de esta chica, su decisión no lo era. Y además, añado, y además la ley española está, no sé si deliberadamente o por omisión de los legisladores, francamente mal hecha, porque, como se ve, da lugar a este tipo de casos. Esto es espectacular porque son 25 años los que tenía, pero hay otros agujeros en la práctica de esta ley.
Tengo aquí dos compañeros que quieren comentar. Alberto Pérez.
Yo quería saber cómo es posible, por ejemplo, que la ley establezca que esta joven tenía un 74% de discapacidad, que sí que le vale, digamos, para entrar dentro de los criterios de la ley de eutanasia, y sin embargo la ley no le daría, por ese grado de discapacidad, de dependencia, no le daría para tener una ayuda y una tercera persona que la cuidara, que tiene que ser a partir del 75%. Eso es lo que dice la ley de dependencia. Entonces, digamos, es posible que estemos priorizando eliminar el problema y decir facilitar un poco la eutanasia antes que poner todos los medios que pueda tener el Estado a su alcance para ayudar a estas personas.
A mí me parece que lo que dices es muy claro, es muy evidente. Es decir, la eutanasia, además de ser un camino para determinadas personas, se ha convertido en un tótem de unas determinadas ideologías que no tienen nada mejor que ofrecer y que se presenta como un canto cargado de emociones, de sensaciones positivas. Solamente hay que ver el espectáculo terrible colectivo de la entrevista de antes de morir. La muerte convertida en un relato positivo de una dimensión televisiva, quiere decir, de millones de personas. Esto no es neutral. Entonces estamos construyendo, hemos construido una idea que morir no es una solución límite, sino que es una opción más y que puede ser incluso una salida comprensible y perfectamente lógica y que tenga, pues, esto, saludos positivos, porque al final se puede llevar a término en lugar de constatar el fracaso colectivo de la sociedad y especialmente de las instituciones a quienes hemos encargado salvaguardar la vida, porque la Constitución española protege como un principio fundamental la vida. Y es un deber del Estado, de sus instituciones de gobierno, cumplirlo. Y no lo cumple, evidentemente, la ley de la eutanasia no cumple en estas condiciones esta defensa de la vida.
Antonio.
Sí, Josep. Hoy, entre las cosas que hemos conocido, es que James Rhodes, el que es escritor y sobre todo pianista, se puso en contacto con la familia para ofrecerles ayuda. Y por ayuda es costear el tratamiento que pudiera necesitar Noelia para que intentara superar su situación. Decía Jane Rhodes, es decir, en su libro cuenta que él reconoce pues que en su juventud sufrió abusos, que pensó varias veces en el suicidio, y desde esa situación él ha ofrecido su ayuda. Y ni aun así, la madre reconocía que había un tal James que efectivamente se había puesto en contacto con ellas, pero digamos que la ayuda no les hizo cambiar de opinión. Y a mí me surgía la pregunta, ¿cómo en el caso que me llama la atención de Jane Rhodes, sin duda una buena persona que se ofrece y no consigue cambiar el pensamiento de Noelia, cómo se puede cambiar el pensamiento decidido de Noelia?
Bueno, yo creo que cuando se ha llegado al final, cuando se ha llegado a esta situación, es muy difícil que el cambio pueda producirse, a pesar de que existe una oferta tan positiva. Si además podemos pensar que había una ideación suicida, que lo tetrapléjica, lo habéis explicado por este hecho, nos obliga a preguntarnos si la petición de eutanasia era realmente una decisión completamente nueva, y esto la Comisión no lo consideró, o si era simplemente la continuidad del impulso previo de suicidio que nunca fue resuelto porque nunca fue tratado. Entonces, estamos ante un problema psicológico absolutamente enraizado en la persona, que va a aparecer una solución, digamos, de último instante, no va a resolver. Por eso yo decía antes que es el fallo terrible de todo un proceso, de la incapacidad, porque esta chica no tenía un tratamiento a pesar de una vida tan accidentada y tanto sufrimiento.
Claro.
Es más, por...
No, perdón, Josep, es más, decía, sí.
Es más, en Cataluña hay un sistema de atención paliativa formidable, muy bueno. La atención paliativa no sirve únicamente para los enfermos terminales. Sirve también para aquellas personas que están sometidas a un sufrimiento extraordinario. Son equipos interdisciplinares. Bueno, ¿por qué en un momento, no ahora, cuando empezó el proceso hace 2 años, no se ofreció una atención de este tipo integral a esta persona para evitar la muerte? Porque la ideología y el sistema está pensado para que el camino más rápido y más celebrado sea el de matar, no el de salvar.
Esa es la conclusión final tras una pregunta que es la clave. Josep Miró y Ardèvol, presidente de Corriente Social Cristiana, gracias por atendernos. Buenas noches.
Faltaría más. Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. ¿Algún comentario más, Pérez?
Bueno, yo... vamos a ver. Primero quiero dejar claro que yo soy partidario de la libertad del individuo para disponer incluso del bien más preciado que tenemos, que es la vida, ¿no? Mientras que no hagas daño a los demás ni hagas nada. Dicho esto, yo creo que el caso de Noelia lo que es una muestra del fracaso múltiple de todo el sistema. Es un fracaso familiar.
Sin duda.
Eso es evidente, porque tanto el padre como la madre, solo hay que ver que esto... pues Noelia pasó una infancia y una adolescencia bastante jorobada por las causas familiares. Es un fracaso del sistema, que no se ocupó de esta chica cuando debía ocuparse, cuando efectivamente la familia no podía cuidarla y estaba desestructurada, pues las pasó bastante mal. Ella fue objeto de una violación, fue objeto de abuso luego posteriormente. Yo creo que se tuvo que actuar bastante antes. Es un fracaso de los servicios asistenciales, porque yo creo que es un fracaso efectivamente para el tema de la salud psiquiátrica en España, porque estamos hablando de Noelia, que al final se ha suicidado, pero es que al año se suicidan 4.000 personas en España.
Sí, pero ella, bueno.
Que son casi 11 al día. 11 al día. Entonces, algo está fallando en España cuando hay 11 suicidios, que es la mayor causa de muerte externa ajena, pues eso, más que los accidentes de tráfico, ¿no? Y luego es un fracaso, por supuesto, de nosotros, de los medios, y un fracaso, no un fracaso, porque esto ya sabemos cómo se comportan los políticos, ¿no? Los políticos, lo que decía antes Antonio, es asqueroso ver lo que están haciendo algunos políticos intentando arrimar el ascua, este ascua asquerosa, a su sardina.
Algunos políticos y muchos que no son políticos,
sí,
por
sí,
aquí,
bueno,
por la
bueno,
radio,
en las redes eso ya es tremendo.
Breve, porfa, Antonio.
Pues muy breve, me quedo con la última parte. La política debe de servir para solucionar problemas y no para utilizar problemas para ganar elecciones.
Pues creo que enlaza con este asunto de Noelia y nos la deja votando con los cambios en el gobierno. Jorge Bustos, con tu enfoque, buenas noches.
Buenas noches.